Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando, como siempre, desde las 6 de la mañana. Diego Torres, el que fue socio de Iñaki Urdangarín, quiere salpicar a la Casa Real con el caso NOS. Torres declaró ayer en Mallorca ante el juez Castro durante casi 7 horas y su propósito fue claro. Primer objetivo, la infanta Cristina. Torres aseguró que la infanta estaba al tanto de todo lo que hacía la junta directiva del Instituto NOS, como también su secretario Carlos García Revenga. Segundo objetivo, Zarzuela. Torres aseguró que en el Palacio de la Zarzuela se celebró una reunión en 2004 a la que asistieron Francisco Camps, el que, como saben, era entonces presidente de la Generalitat, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. El objetivo de esa reunión fue preparar el foro Valencia Summit. Camps ha desmentido que estuviese en esa reunión. Torres, además, entregó casi 200 correos al juez que podrían ser comprometedores para la corona. Torres ha añadido además que el abogado de Urdangarín le ofreció dinero y trabajo si se olvidaba de todo. Escuchamos a la abogada de Manos Limpias, Virginia López, y al abogado de Urdangarín, Pascual Vives.
Diego Torres ha sido preguntado acerca de las posibles extorsiones que pueda estar llevando, a lo que efectivamente ha ratificado que a él se le ofreció y a su letrado un dinero, el pago de los honorarios de su defensa, y un dinero y un puesto de trabajo en el extranjero.
¿Ofreciste dinero a Diego Torres para el que mantuviera silencio?
No, en absoluto.
Él lo ha dicho y porque dice...
Vaya usted a saber. Tengo que meditarlo.
Está bastante claro lo que busca Diego Torres, el que fue socio de Urdangarín. Esto sucedía en Palma. Ayer en Madrid los socialistas celebraban una jornada de trabajo sobre Europa. Y en esa reunión salieron a relucir las claras diferencias entre la dirección actual del Partido Socialista y referencias importantes del partido como Javier Solana. La actual dirección, a través de Elena Valenciano, ya saben, vicesecretaria general del partido, hacía críticas a la política europea de esta manera.
España ha pasado de ser uno de los países más europeístas de la Unión a ser un país en el que la Unión Europea representa hoy mucho más una pesadilla que un sueño. Antes la mirada de España hacia Europa se llenaba de esperanza, de perspectivas, y hoy muchísima gente en España, Europa representa más bien una amenaza.
Y el que fue representante de política exterior de la Unión Europea, inmediatamente después de que Elena Valenciano hablase, le replicaba y le decía que el Partido Socialista no puede dedicarse a criticar a Europa.
Sin la Unión Europea no hay solución para un país como el nuestro. Y por eso a mí me gusta poco cuando se habla en algunos términos de la Unión Europea. La Unión Europea no dicta nada. Por lo tanto, todos esos calificativos que se hacen no se imponen. Es una dictadura que nos viene una troika. Todas esas cosas, por favor, tratar de no utilizarlas.
Es la segunda vez que la vieja guardia felipista, que custodia las esencias del Partido Socialista, corrige, enmienda a la actual dirección del PSOE. El viernes fue Felipe González. Felipe González, que dijo que no hay que meterse en el lío de váyase señor Rajoy. Estaba corrigiendo claramente a Rubalcaba. Ya saben que en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Rubalcaba pidió ya la dimisión de Mariano Rajoy. Bueno, pues tirón de orejas de Felipe González a Rubalcaba. Y ayer tirón de orejas de Solana, uno de los grandes activos del Partido Socialista, una vieja gloria, referencia evidente en la política europea, tiraba, como acaban de escuchar, de las orejas a Elena Valenciano. Rubalcaba, quizás buscando notoriedad, habló de la necesidad de cambiarle el nombre al partido.
Nosotros deberíamos empezar a pensar en llamarnos Partido de los Socialistas Europeos-PSOE.
Eso es lo que tendríamos que empezar. Por proponer cambiar el nombre, que es algo más que una etiqueta, como sabéis, supone todo un proyecto político.
A lo mejor no es cuestión de cambiar el nombre, sino de hacer oposición de otra manera. Y hoy estamos muy pendientes, seguimos muy pendientes de Roma. Hoy a las 12 de la mañana el Papa Benedicto XVI reza, como es habitual, como lo ha hecho en los últimos 7 años, el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Es su penúltimo Ángelus. Ayer Benedicto XVI se reunió con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y el Papa le dijo al presidente de Guatemala que la renuncia ha sido una decisión muy difícil de tomar. El presidente guatemalteco nos dejó ayer el relato de esa reunión con el Papa en los micrófonos de COPE.
Encontré al Santo Padre con mucho optimismo, con mucha alegría, lo sentí con mucha paz también, que la paz que siempre tiene y la paz que le transmite a todos los a todo el mundo, diría yo, y muy firme en su decisión. Le toqué el tema que nos había conmocionado al inicio, pero que lo entendíamos y lo apoyábamos en esto, y él me dijo que también a él le había costado, pero que estaba muy firme en su decisión y que se sentía muy tranquilo y muy en paz con la decisión que había tomado.
En las últimas horas ha habido algunas declaraciones que confirman precisamente los motivos por los que Benedicto XVI ha renunciado, la falta de fuerzas. Lo confirmaba hace algunas horas Sibal, que es el periodista alemán que le hizo esa entrevista titulada Luz del Mundo, en la que Benedicto XVI ya hablaba de la posibilidad de su renuncia. Y hoy en el diario ABC hay una entrevista al hermano de Benedicto XVI, a George Ratzinger, que dice que a su hermano le faltan las fuerzas. Ayer tuvimos noticia del cónclave que se va a celebrar para elegir al sucesor de Benedicto XVI. La constitución que regula el cónclave establece que desde que la sede de Pedro queda vacante hasta el comienzo del cónclave deben de pasar 15 días. Es una fórmula para que haya garantía suficiente de que los cardenales pueden llegar a Roma. Pero ayer Lombardi dijo que en realidad los cardenales ya saben que la sede queda vacante, que esto, como es una novedad, a lo mejor se puede interpretar de otra manera y que quizá el cónclave pueda comenzar antes del 15 de marzo. Lombardi.
En este caso, evidentemente, con la comunicación de la renuncia hecha unas semanas antes, el anuncio del inicio de la sede vacante hecho anticipadamente, los cardenales que deben venir a Roma, obviamente, ya lo saben y pueden prepararse con más tiempo para venir.
A partir de las 7:30 hablaremos con Monseñor Cañizares, colaborador estrecho, muy estrecho de Benedicto XVI en los últimos años, porque es el prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, la congregación que se ocupa de la liturgia. Nos va a contar cómo ha vivido él esta renuncia de Benedicto XVI y qué significa para la Iglesia Universal. 6:08 minutos en las Islas Canarias. Concluye la reunión del G20 en Moscú, comunicado en el que se descarta la guerra de divisas, pero se avisa de que la recuperación económica en el mundo es muy débil. Gloria López Navas, Juanma Rodríguez.
Los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales del G20 han advertido que los riesgos para la economía mundial han disminuido, pero persisten, y que los ritmos de crecimiento siguen siendo demasiado débiles. El comunicado final llama a aunar esfuerzos para fortalecer la unión económica y monetaria de la eurozona y se insta a eliminar la incertidumbre relativa a la situación fiscal de Estados Unidos y Japón.
Por su parte, Christine Lagarde critica los niveles inaceptablemente altos de paro en algunos países. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional lamenta también el débil ritmo del crecimiento global.
El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, ha dicho que prevé que ETA va a hacer en días o semanas una entrega parcial de armas forzada por la determinación del gobierno central para que el proceso de paz sea irreversible y sin concesiones políticas.
Tres guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han fallecido en combates con el ejército en los departamentos de Tolima y Huila, en el oeste del país. Los enfrentamientos han registrado en la zona fronteriza de ambos departamentos entre el Comando Conjunto Central de las FARC y la Quinta División del Ejército.
El gobierno sirio ha celebrado este sábado un Consejo de Ministros extraordinario acuciado por la situación de las infraestructuras gasísticas y petrolíferas en el país, que en los últimos meses han sido objeto de ataques rebeldes y que han derivado en cortes de suministro de gas y petróleo a grandes urbes.
El macrojuicio celebrado en Rabat contra 24 saharauis por la muerte de 11 agentes marroquíes en los sucesos de Gadaim y Zik en 2010 se ha cerrado con 8 condenas a cadena perpetua, otras 4 a 30 años y 8 más a 25 años de cárcel, entre las penas más duras. El tribunal militar que ha juzgado a los saharauis durante 9 días sin interrupción ha anunciado esta madrugada su veredicto tras 7 horas de deliberaciones.
Un seísmo de magnitud 4,8 en la escala de Richter ha sacudido este sábado la provincia de Roma. Hasta el momento no se han registrado heridos ni daños materiales de consideración. El epicentro se ha localizado a una profundidad de 10,7 kilómetros en una zona próxima entre el monte Ernici y el parque natural Cimbruini, a unos 80 kilómetros al sudeste de la capital italiana.
Al menos 70 personas han fallecido y unas 200 se encuentran heridas por la explosión de una potente bomba en un mercado cerca de una escuela en Quetta, en Pakistán. La policía está convencida de que el atentado tenía como objetivo a los Hazara, miembros de la comunidad chií que viven bajo la amenaza de milicias zuñes.
Y la película rumana Pochitia Copilului ha ganado el Oso de Oro de la Berlinale. El Oso de Plata a la mejor actriz ha sido para la chilena Paulina García por Gloria, mientras que el de mejor actor ha recaído en Nasif Mujic. La plata al mejor director ha sido para el estadounidense David Gordon Green por Prince Avalanche. El iraní Jafar Panahi obtuvo la plata al mejor guión por Pardé, el film rodado pese a la prohibición de hacer películas impuesta por el régimen de Teherán.
Y Juanma Rodríguez, al que no se le resiste ningún apellido, bien sea rumano o iraní, nos va a contar cuál es la previsión meteorológica que apunta a que vuelve el frío.
Vamos con ello. Cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, oeste de Castilla y León y Extremadura, con lluvias débiles o moderadas, más intensas en el oeste gallego. En el resto de la península, poco nuboso, con algunos intervalos nubosos y con precipitaciones débiles más acentuadas en la segunda mitad del día. Temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso en la vertiente atlántica peninsular y en Canarias, y sin cambios reseñables en el resto del país. Salvo en el área mediterránea, las temperaturas irán subiendo por la noche, con heladas incluso en zonas de montaña. Vientos flojos a moderados en Andalucía, con intervalos de fuerte en el litoral oeste de Galicia y flojos variables en Canarias. La cota de nieve en la península estará entre los 1.300 y los 1.800 metros en la mitad norte y unos 2.000 en el sur.
El iraní, el persa, es una lengua difícil, pero a ti te veo...
Jafar Panahi.
A ti te veo muy seguro, Juanma.
Sí.
¿Por qué no? Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Una semana por descubrir y Ernesto Sáenz de Buruaga para contártela desde el primer momento. La última hora, los premios Goya y todas las claves de la actualidad del lunes con los analistas de la mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
921. 00921, serie 36036.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando hay noticia, COPE.
Vamos a escuchar las palabras del Santo Padre.
Abre los brazos, sonríe y mira al público.
Iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El que fue socio de Iñaki Urdangarín quiso ayer implicar a la Casa Real en los negocios de NOS. Diego Torres aseguró ante el juez que la infanta Cristina sabía todo lo que se hacía en el instituto. Torres aseguró también que Urdangarín negoció en Zarzuela la celebración del Foro Valencia Summit con Francisco Camps y Rita Barberá. Paola Sánchez.
Diego Torres ha dinamitado la versión de la defensa de Iñaki Urdangarín. Durante las casi siete horas en las que ha sido interrogado por el juez Castro, el ex socio del Duque ha acusado a la Casa Real de conocer sus actividades, en las que, ha dicho, la infanta decidía como una más. Unas fuertes acusaciones que Urdangarín habría intentado evitar a toda costa, y es que, según ha dicho, el letrado del Duque quiso comprar su silencio. Escuchamos a la letrada Virginia López Negrete.
Diego Torres ha sido preguntado acerca de las posibles extorsiones que pueda estar llevando, a lo que efectivamente ha ratificado que a él se le ofreció y a su letrado un dinero, el pago de los honorarios de su defensa, y un dinero y un puesto de trabajo en el extranjero.
Torres además ha presentado casi 200 correos electrónicos en los que quedaría constancia de la implicación de la infanta Cristina, su secretario, del rey don Juan Carlos y de la mismísima Corina.
Francisco Camps aseguró ayer que son falsas las afirmaciones de Diego Torres ante el juez del caso Nos. Luis Agudo.
Absolutamente falso. Así de categórico se ha mostrado el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a la hora de calificar lo afirmado ayer por Diego Torres ante el juez en relación a las negociaciones del Valencia Summit, en el sentido de que Iñaki Urdangarín y el propio Torres negociaron en el Palacio de la Zarzuela con Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la celebración de ese foro deportivo en la capital del Turia. Torres incluso daba un dato sobre cuándo se produjo esa supuesta reunión en la Zarzuela, marzo de 2004, pero Camps, en una información que ha hecho llegar a través de su entorno a los medios de comunicación, insiste en que es todo una falsedad. Lo cierto es que el Valencia Summit fue un encuentro sobre el deporte que se celebraron en tres ediciones en 2004, 2005 y 2006 en la capital valenciana, y por el que Urdangarín y Torres habrían percibido fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados.
Y sigue coleando la historia de espías. Ahora el caso de espionaje en Cataluña salpica a Convergencia, porque parece que los convergentes se espiaron mutuamente, que Convergencia estuvo, los rivales del que fue consejero de Interior, Felipe Puig, ahora consejero de Empresa, utilizaron la empresa Método 3 para espiarle. Ayer hubo reacciones a esas informaciones y Convergencia señalaba que no había recurrido al espionaje y que esa información era falsa. Carlos Ramírez.
Convergencia asegura con rotundidad que jamás han encargado ningún espionaje ni investigación sobre ningún político catalán, ni de su propio partido matizan, ni de ningún otro. Así califican de totalmente falsas las informaciones publicadas y las atribuyen solo a un intento de atacar el proceso independentista. Josep Rull es el secretario de organización del partido.
No nos sorprende res.
No nos sorprende nada. Vemos que cada día hay referencias a Cataluña como territorio y de forma específica a Convergencia. Esta vorágine, mucho nos tememos, no se parará. Hay alguien que tiene intención de desestabilizar todo el proceso. Convergencia emprenderá acciones legales contra el diario El Periódico, ya que consideran que se ha vulnerado la honorabilidad del partido. Además, varios dirigentes, como el consejero de Justicia, también denunciarán a título personal.
Y Convergencia, que se ve envuelta en el asunto del espionaje, ¿qué hace? Pues se envuelve en el manto del victimismo. Y dice que, en realidad, este caso del espionaje es un caso ahora destapado o montado para intentar frenar las aspiraciones de la nación catalana. Artur Mas ayer recurría a grandes metáforas para referirse a la cuestión. Seguimos con la información de Carlos Ramírez.
Artur Mas vuelve a recurrir a sus metáforas marineras, esta vez para explicar que su proceso soberanista no será fácil y que encontrará obstáculos importantes. El presidente catalán ha utilizado un barco como símil de Cataluña para afirmar que aunque el proceso independentista ha empezado, es decir, que el barco ya ha zarpado, el viaje estará lleno de vientos y olas, o lo que es lo mismo, que habrá que enfrentarse a quienes se oponen a la soberanía catalana.
Ya tendré un país.
Hay un país, Cataluña, que está zarpando con la voluntad de hacer una nueva singladura que, como vemos, no será nada fácil. Habrá obstáculos de todo tipo, vientos delante muy fuertes y olas altas y bravas. Habrá quienes harán todo lo posible para que este barco no siga su rumbo. Pero si el país tiene conciencia de que este rumbo tiene que seguirse, lo haremos.
la farem.
Unes dificultades en el proceso soberanista que más pretende superar apelando al diálogo, al consenso y, curiosamente, también a las leyes.
Las informaciones que hemos tenido en los últimos días apuntan a que esto del espionaje en Cataluña era un auténtico vicio, que todo el mundo espiaba a todo el mundo, o casi, para ser precisos. Entre las personas espiadas parece que está el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que comentaba ayer esa posibilidad, la posibilidad de haber sido espiado.
Me he enterado esta mañana escuchando la radio, nada más despertarme. Por una parte, por supuesto, me ha sorprendido. No puedo imaginar cuál haya sido el interés de esta gente, que lo que hace es invadir la intimidad, la privacidad y cometer todo tipo de tropelías impropias de una democracia. Yo lo que creo que hay que exigir responsabilidades hasta el final, y quien haya cometido delitos de este tipo, que los pague.
Ya han oído que el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Almunia, está entre los madrugadores del fin de semana, que lo primero que hace cuando madruga el sábado es poner la radio. Agradecemos al vicepresidente de la Comisión Europea que haga honor al trabajo de los que los fines de semana hacemos radio. El señor Almunia hacía estas declaraciones en una reunión de trabajo que tuvieron ayer los socialistas, una reunión sobre Europa. Ya les hemos contado antes que en esa reunión hubo diferencia de criterios entre Elena Valenciano y Solana. Elena Valenciano cargó contra Europa, Solana defendió, como no podía de ser de otra manera, la Unión Europea. En esa reunión, además, Rubalcaba sugirió la posibilidad de cambiarle el nombre al partido para que fuese más europeo. Algo un poco contradictorio, porque también Rubalcaba estuvo muy crítico con la política de Europa. Carlos Navarro.
En la conferencia política que han celebrado los socialistas para evaluar el futuro de Europa, una de las ideas que más se ha repetido es la necesaria unidad de todos para salvar el futuro de la Unión Europea. De hecho, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que para recuperar la confianza de España en Europa, esta tiene que modificar su política fiscal para salvarnos de la crisis.
Si quieren recuperar a esa España, que es verdad que ha estado en el vértice de la pelea por Europa, tienen que atender rápidamente la crisis económica, cambiar la crisis, la política económica, cambiarla. Es decir, los ciudadanos españoles, como los del sur de Europa, necesitan ver otra Europa a la hora de abordar su problema fundamental, que es el empleo y la crisis.
Por su parte, el secretario general de Organización de los Socialistas, Óscar López, ha admitido que cuando estaban en el gobierno se cometieron algunos errores que condujeron a España hacia la crisis.
Hace un año España votó cambio, digámoslo claro. Hace un año España votó cambio, precisamente por la situación económica que vivía el país. Pero lamentablemente un año después los españoles han descubierto que les han dado un cambiazo. Y nosotros tenemos que aprender de los errores, y de nuestros errores también. Tenemos que aprender de los errores.
Con todo, López no ha querido finalizar sin criticar al Partido Popular por su vinculación al caso Bárcenas.
Y este fin de semana hemos tenido reunión del G20, de los ministros de finanzas del G20. El G20 se ha convertido en el foro económico internacional en el que se deciden más cosas. Antes era el G8, pero eso ha cambiado, ahora es el G20, y la reunión que ha tenido lugar en Moscú ha sido una reunión importante. En el comunicado final, los ministros de finanzas rechazan la guerra de divisas. Esta es una cuestión fundamental. Como la situación económica mundial está tan débil, lo que algunos países sienten como tentación es utilizar la moneda para competir con los demás. Especialmente hay dos países tentados de esta fórmula, que son Japón y China. Una devaluación del yen y una devaluación del yuan, que son la moneda de China y de Japón, para conseguir así ser más competitivos respecto a los demás países. No quiere decir lo que han dicho los miembros del G20 que no vayan a recurrir a eso. En su comunicado final han asegurado que no van a recurrir a las devaluaciones competitivas. Ya veremos cómo acaba la película. Pero por lo pronto, y eso ya es una ventaja, en el G20 han dicho que no van a utilizar esta fórmula. Por otra parte, en ese comunicado se habla también de la recuperación económica y se advierte de que esa recuperación económica mundial es una recuperación económica débil. Es lo que dijo ayer el ministro de Economía, Guindos.
La recuperación
que la recuperación es frágil, pues prácticamente como ocurre desde que iniciamos la crisis financiera a finales del año 2007, pero que la senda y las recetas de política económica siguen siendo fundamentalmente las mismas, aunque ajustadas lógicamente a lo que va siendo pues unas circunstancias desde el punto de vista del ciclo económico, de la evolución del ciclo económico, que las van matizando.
Guindos dijo esto, que hay debilidad en la recuperación económica, y dijo otra cosa importante, y que España ha dejado de ser el tema del que se habla más en las reuniones del G20, que los ministros de finanzas del resto del mundo ya no están obsesionados con la situación de España y con la situación del euro. Volvemos a España. El concejal de movilidad y seguridad vial del Ayuntamiento de Santiago ha dejado el PP.
Los coletazos de la operación Pokémon contra la corrupción política siguen cobrándose víctimas en ayuntamientos gallegos. Si hace unos meses fueron dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PP, los que tuvieron que abandonar sus cargos, mañana será el edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana de Santiago el que renuncie a la concejalía. Deja su puesto también en la Diputación Provincial de A Coruña. Albino Vázquez abandonó ya este sábado la militancia en el PP para poder dedicarse, dice, al 100% a demostrar su honradez y su inocencia. Vázquez quedó en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. Esta segunda fase de la operación Pokémon ha llevado a prisión al gerente de la concesionaria del agua en Santiago y también al que fuera jefe de gabinete del anterior alcalde. La situación en el consistorio compostelano dista bastante de ser tranquila porque el actual regidor está doblemente imputado junto con una de sus ediles y además varios funcionarios.
Es una información que ha elaborado Patricia Iglesias. Dentro de unos minutos vamos a tener en estos micrófonos a Iñaki Oyarzábal, el secretario de los Populares del País Vasco. Y es que Oyarzábal ha hecho unas declaraciones en las últimas horas en las que anuncia que ETA puede entregar las armas pronto, muy pronto, en los próximos días o en las próximas semanas. Vamos a ver qué sabe el señor Oyarzábal. Y luego hablaremos con el cardenal Cañizares, uno de los cardenales españoles que estará en el conclave y que ha sido íntimo colaborador de Benedicto XVI en los últimos años, porque el cardenal Cañizares ha estado al frente de la Congregación para el Culto Divino. Nos va a dar claves de la renuncia de Benedicto XVI. Todo eso después de la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Al poco tiempo una chica me dijo, una cita, y le contesté, sí. Yo creía que llovía y era agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Pues tortilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Tortilla tampoco!
Reina, ¿vamos a hacer una nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
En COPE, cuando nos referimos a estar informado, también hablamos de resolver las dudas que te surjan en el día a día.
COPE contigo.
¿Qué puedo hacer con el pan que me sobra? Me da rabia tirarlo.
Toma nota.
El pan duro es aprovechable.
Corta el pan duro en rebanadas y congélalo.
cuando te apetezca. Podrás utilizarlo tostándolo directamente en la tostadora, en el microondas o en la sartén.
También puedes partir el pan duro en cubitos, freírlo en aceite y tendrás picatostes para echárselos a sopas y cremas.
Otra más. Lo rayas, lo guardas en un tarro de cristal y lo utilizas para rebozados.
Y si se te da bien la cocina, puedes aprovechar el pan duro para hacer gazpacho, ajo blanco, torrijas, migas. El pan se puede utilizar para hacer postres como puddings, para hacer sopas de ajo. Hay multitud de recetas en las que puedes reutilizar el pan.
Todo menos tirarlo.
Aprovecha el pan duro.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Les estamos contando que ayer Diego Torres, el que fue socio de Iñaki Urdangarín, declaró durante casi 7 horas ante el juez Castro y su objetivo fundamental fue implicar a la Casa Real en el caso del Instituto NOS. Diego Torres aseguró que la infanta Cristina estaba al tanto de todo lo que se hacía en el Instituto NOS, que también estaba al tanto Carlos García Revenga. Diego Torres además aseguró que en Zarzuela se celebró una reunión en 2004 a la que asistieron Francisco Camps y Rita Barberá. Reunión, como decimos, que según Torres tuvo lugar en Zarzuela. Diego Torres, además, entregó casi 200 correos al juez que pueden ser, que podrían ser comprometedores para la Casa Real. Ayer los socialistas celebraron una reunión de trabajo, jornada dedicada a Europa, en la que se airearon las diferencias de criterio. Elena Valenciano criticó la política europea, mientras que Javier Solana defendió a Europa. Rubalcaba sugirió la necesidad de cambiar de nombre al Partido Socialista para que tenga una referencia más europea. Y estamos muy pendientes hoy domingo de Roma. Seguimos mirando a Roma, donde Benedicto XVI va a rezar el Ángelus a las 12 de la mañana desde la ventana de su apartamento en la Plaza de San Pedro. Ayer mantuvo su agenda, tuvo reunión con el presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala aseguró que el Papa le había dicho que tomar la decisión de renunciar había sido una decisión muy difícil. Y ayer tuvimos noticias del cónclave. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, aseguró que quizá el cónclave pueda comenzar antes del 15 de marzo. Ayer, el secretario de los Socialistas Populares, Iñaki Oyarzabal, aseguró que ETA puede estar a punto de entregar las armas. Enseguida vamos a ver qué quería decir el señor Oyarzabal con esa declaración.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, aseguró que cree que ETA va a hacer en un plazo de días o de semanas una entrega de las armas. Iñaki Oyarzabal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Este anuncio que hacía usted, ¿en base a qué se afirmaba o se hacía? ¿Tienen ustedes información de que va a haber algún movimiento en la banda terrorista?
Bueno, hay cierto run-run estos días y la verdad es que la sensación que tenemos nosotros, y yo desde luego tengo ya algo más que una convicción de que la presión del gobierno y la firmeza del gobierno está llevando a ETA una posición de debilidad y entra dentro de lo posible que en los próximos días, en las próximas semanas, la banda terrorista quiera hacer algún tipo de entrega de armas o comunicado en esa dirección, buscando seguramente una escenificación con esos que llaman sus verificadores, sus mediadores, esos contratados al servicio de la estrategia de Batasuna, seguramente para buscar un protagonismo mediático.
Ya. Yo creo que... Pero se utilizaría una fórmula como la que se usó en su momento en Irlanda, o sea, ¿habría una entrega física de arsenal a los verificadores? ¿Cuál sería la fórmula?
Bueno, no lo sé. Me parece que es muy aventurado hablar de eso, pero se puede barajar cualquiera de esas fórmulas. La entrega de un vídeo donde hacen alguna cosa de esas, pero sobre todo lo sustancial es, yo creo que ser conscientes, primero, de que eso nos tiene que llevar a la confianza de que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, aunque eso nos resulte insuficiente, porque desde luego para el Partido Popular y para el gobierno el objetivo sigue siendo la disolución total e incondicional de la banda terrorista, y ese tiene que ser nuestro objetivo, y esa tiene que ser lo que caracterice cualquiera de las posiciones del gobierno. Mantener la firmeza es lo que yo creo que está llevando a ETA a tener que dar esos pasos. Ellos lo van a querer utilizar como una estrategia mediática para situar el foco en la exigencia del gobierno. Aquí nos siguen calificando de inmovilistas, etcétera, y nosotros tenemos que saber que tenemos que mantener esa presión sobre ETA para que dé esos pasos.
Pero entonces, por lo que deduzco de sus palabras, aunque se produzca esa entrega de las armas con el método que sea, ¿usted cree que no se debe de cambiar de política, por ejemplo, en la cuestión de los presos?
No se debe variar la política en materia de presos. Yo sigo pensando que tenemos que mantener la misma presión y la misma firmeza que nos ha traído hasta aquí, y lo que nosotros tenemos que seguir manteniendo es la exigencia de entrega total de armas y de disolución incondicional. Creo que esto puede confirmar una vez más que el que el gobierno sepa aguantar la presión y que tengamos claro que esta disolución de la banda tiene que ser sin ningún tipo de cesión política, yo creo que es lo que nos tiene que conducir y seguir guiando en los próximos meses.
Señor Oyarzabal, ¿Bildu es ETA?
Bueno, Bildu seguramente está al servicio de la estrategia de ETA y Batasuna, y lo que están demostrando sus dirigentes en los últimos días es que quien está tratando de imponer su proyecto dentro de Bildu es la antigua Batasuna, ¿no? Lo que ahora se va a convertir en Sortu, y que están quedando muy arrinconados pues aquellas otras personas que vinieron de la escisión del PNV, de Eusko Alkartasuna o de la escisión de Izquierda Unida o del propio Aralar, ¿no? Yo creo que al final está quedando muy evidente que quien está tratando de imponer la estrategia de Bildu y lo está consiguiendo es el mundo de Batasuna.
Ya, o sea que se equivocó, por ejemplo, Borja Sémper cuando dijo que Bildu no era ETA.
No, yo creo que Borja Sémper señaló claramente que Bildu está al servicio de la estrategia de Batasuna. Quiso tratar de explicar que había más cosas que Batasuna en Bildu, aunque efectivamente en Bildu quien mande pues pueda ser seguramente esa misma dirección que mandaba y que dirigía Batasuna, ¿no?
Ya. Y ustedes en ningún caso, en ningún ayuntamiento, en ninguna localidad, piensan en un posible acuerdo con Bildu.
Bueno, ni lo pensamos ahora ni lo hemos pensado nunca. El Partido Popular es quien está plantando cara a Bildu en todos los ayuntamientos. Más allá de que pueda haber una coincidencia o no en alguna votación, claro, si en un ayuntamiento votan a favor de algo que lleva el Partido Popular en su programa, pues como comprenderán, no nos vamos a decepcionar. Pero nosotros somos los que estamos plantando cara a Bildu en todos los ayuntamientos y estamos tratando de deslegitimar ese proyecto totalitario que representa Batasuna.
Ya, no, como Javier Maroto, el alcalde de Vitoria, dijo en algún momento que no le temblarían las piernas por un acuerdo con Bildu, pues hombre, era por...
Bueno, él señaló perfectamente la imposibilidad de ningún tipo de acuerdo con Bildu en ese mismo discurso. Yo creo que le entresacaron de sus palabras, que yo creo que fuera de contexto quedaba raro el que él efectivamente reconociese que había coincidido en votaciones con todas las fuerzas políticas, también con Bildu en el ayuntamiento, pero para cuestiones que no tienen nada que ver con la política.
Ya.
En todo caso, cuando se refirió al proyecto político, dijo que nos separaba un abismo y que desde luego el Partido Popular también en Vitoria está desde luego dando la cara para hacer frente a ese proyecto totalitario que representa Bildu y al que desde luego nos vamos a enfrentar con todas nuestras fuerzas.
Pero en cualquier caso, volviendo a lo de las armas, lo que usted asegura es que el gobierno no se va a mover cuando llegue esa entrega de las armas.
No, el gobierno yo creo que está y tiene que seguir manteniendo la posición para alcanzar el objetivo que compartimos, que es la disolución total e incondicional de la banda, sin estar al pairo de sus estrategias mediáticas ni de sus comunicados, que seguramente bueno, pues todavía quedarán algunos otros hasta conseguir ese objetivo. Pero yo creo que nos tenemos que adelantar a esas estrategias que yo creo, y la sensación que nosotros tenemos es que, bueno, pues que pudiesen acercarse alrededor del Congreso de Sortu, que se va a producir en los próximos días, o del debate del Estado de la Nación, y yo he tratado también
sobre esa
posibilidad.
El próximo miércoles, vamos.
Bueno, nosotros no sabemos muy bien, pero está claro que ellos buscan proyección mediática alrededor de determinados acontecimientos, y nos parecía que pueden ser estos algunos de los posibles en los que se haya podido fijar.
Iñaki Oyarzabal, secretario general del Partido Popular Vasco, gracias por haber estado con nosotros tan temprano un domingo. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa renuncia.
Viviremos en Roma esta noticia que entra en la historia y que está
Benedicto XVI dejará de ser Papa el próximo día 28.
A mediados de marzo habrá nuevo Papa.
Sigue la noticia en COPE. Te damos todas las novedades, la última hora y el análisis de quienes tienen las claves.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Estamos intentando analizar todo lo ocurrido ayer.
COPE. Estar informado.
No sé qué ponerme. Con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos todos pendientes de Roma, de estos últimos días del pontificado de Benedicto XVI, y estamos al habla con el cardenal Cañizares, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, estrecho colaborador de Benedicto XVI. Monseñor Cañizares, muy buenos días. Gracias por atendernos tan temprano.
Muy buenos días y un saludo a todos.
Monseñor Cañizares, todos estamos en estos días pendientes más que nunca de Benedicto XVI. ¿Cómo está el Papa, usted que trabaja cerca de él?
Yo estuve 15 días antes de anunciarnos su renuncia para el día 28. Y lo encontré muy bien, muy animado, preguntando por todas las cosas y muy, muy atento a todos los temas que yo le presenté, hablando de futuro.
Monseñor, ¿cómo tenemos que comprender esta renuncia? ¿Qué significa que Benedicto XVI, él lo ha dicho, que no tiene fuerzas ni espirituales ni físicas para esta renuncia? Pero quizá mucha gente puede sentirse desconcertada ante un paso así. ¿Qué significa?
Siempre estas sorpresas nos producen desconcierto. Pero no nos producen desconcierto porque quizá no nos hemos situado en la misma perspectiva en la que se situó el Papa. Que es una perspectiva de fe, enteramente de fe. Él únicamente busca el bien de la Iglesia y además lo busca delante de Dios. Eso tiene mucha sintonía con lo que dijo él al principio de su pontificado, que solamente su programa era hacer la voluntad de Dios. Y en este momento pues la ha hecho. Sencillamente ha creído que para el bien de la Iglesia lo mejor era, ante la escasez de sus fuerzas, que otro pontífice pudiese abordar sencillamente lo que nos dice que es la misión de la Iglesia, la misión de la evangelización en estos momentos.
Es, por tanto, monseñor, un testimonio de fe,
Para mí, ciertamente que ha sido un testimonio de fe. Y creo que lo miro de una manera muy objetiva, porque lo objetivo es las palabras que él nos ha dicho. Y las palabras que él nos ha dicho no deja traslucir que haya detrás no sé qué cuestiones, no sé qué conjeturas. No, simplemente dice, no me encuentro con las fuerzas necesarias para llevar a cabo el ministerio de Pedro, el servicio a la Iglesia para evangelizar y las tareas de gobierno, sencillamente. Y eso creo que evita cualquier especulaciones que se están haciendo en estos momentos, que serían muy humanas y que serían legítimas, pero que, sin embargo, yo creo que lo que él quiere es un nuevo vigor a la Iglesia, un fuerte impulso a la Iglesia, además en este año de la fe y en este año de los 50 del Concilio Vaticano II.
Usted conoce como pocas personas el pontificado de Benedicto XVI, como decíamos antes, ha trabajado muy estrechamente con él. Claro, es un pontificado muy intenso, muy rico, pero si usted tuviera que desvelar o subrayar algunas claves de este pontificado, ¿qué diría? ¿Cuáles son los rasgos que ha tenido este pontificado fundamentalmente?
Para mí ha habido un rasgo muy fundamental, que es el Papa de lo esencial. ¿Y dónde está lo esencial en este Papa? Sencillamente, en subrayar por encima de todo y en cualquier momento el primado de Dios. Dios por encima de todo. Solo Dios, la adoración, el hombre visto enteramente a la luz de Dios y buscar esa voluntad de Dios que es sencillamente reconocer que Él está por encima de todo y que confiándonos a Él, lo que importa realmente es esa iglesia a la que Él ama y a la que Él se ha entregado enteramente, este Dios, ¿no? Y lo mismo ha hecho el Papa también, Benedicto XVI. Y para mí es un rasgo muy fundamental, muy sobresaliente, el primado de Dios.
Monseñor, otra cuestión es que en este momento muchos pueden sentirse desconcertados. Claro, esto prácticamente no tiene precedentes. Tiene el precedente remoto de Celestino V, que es una cosa muy diferente a la actual. Desconcertados, entristecidos, bueno, porque Benedicto XVI ha sido padre, ha sido alguien que ha ido conduciendo a la Iglesia y testimoniando el valor de la fe continuamente, y pueden decir, bueno, ahora me quedo sin este Papa que tanto me ha ayudado a vivir la fe y que tanto me ha acompañado. A esos, entre los que nos contamos muchos, que en este momento, bueno, estamos sufriendo, digamos, una cierta o una gran tristeza por la marcha de Benedicto XVI, ¿usted qué nos diría?
Yo digo sencillamente lo que dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina se despojó de su reino. Para mí, el gesto del Papa ha sido una kenosis, un despojarse absolutamente de sí mismo para ponerse enteramente en las manos de Dios y para poner a la Iglesia en las manos de Dios, que es las manos que pueden llevarla adelante. Por lo tanto, para mí es una confirmación de mi fe. Hoy mismo decía a un amigo que este gesto ha sido como el testamento y el resumen de todo el pontificado de Benedicto XVI. Un hombre que se despoja de sí enteramente para ponerse en manos de Dios y entregarse por completo al bien de la Iglesia por encima de todos. Eso a mí me deja mucho, con mucho consuelo, y al mismo tiempo también me deja con mucha esperanza, porque todo está en manos de Dios. El futuro del hombre, el futuro de la Iglesia, está en manos de Dios, no en manos de los hombres. E incluso el día anterior, algo de esto le dijo a los seminaristas de aquí de la diócesis sí. De Roma. Pues yo lo veo desde esa perspectiva, y para mí me ha dolido muchísimo. Los dos primeros días era un verdadero shock. Yo vivía bajo el shock. Y hasta el punto de que no hice ninguna declaración a ningún medio ni nada. Quería vivirlo y interiorizarlo y tener el mismo silencio que el Papa se había impuesto a sí mismo.
Pues le agradecemos esa confesión, esa confidencia que nos hace, ¿no? Porque también ha sido, muchos han estado o hemos estado bajo ese shock, ¿no?
Efectivamente, es además, para mí es el misterio de la cruz, el misterio del rebajamiento, que no lo comprendemos, ¿no? El misterio del silencio al que se va a someter ahora el Papa, ¿no? Prácticamente entra en una clausura rigurosísima y en un apartarse enteramente del mundo para rezar, ¿no? Para estar con Dios y solamente hacer lo único que podemos en estos momentos y principal, ponerlo todo en las manos de Dios, que eso es también oración.
Monseñor, una última cuestión antes de terminar. En la intervención que tuvo ante el clero de Roma el jueves, el Benedicto XVI hizo una lección fantástica de 45 minutos sin ningún solo papel, indicando que era necesario recuperar el verdadero Concilio Vaticano II. Algunos han querido ver casi una especie de subrayado o una especie de indicación que daba Benedicto XVI al marcharse. La necesidad de recuperar un concilio que todavía sigue siendo algo que no se ha desarrollado convenientemente. ¿Coincide en que esta es una indicación importante que ha hecho Benedicto XVI?
Es que nos la había hecho convocando el año de la fe y además también el año de la fe en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Y ese debe ser en la hoja de ruta del futuro, como lo ha sido del Papa Pablo VI, del Papa Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo II, y ahora lo ha sido también del Papa Benedicto XVI. algunas de sus acciones han sido interpretadas en el sentido de que hay que purificar la Iglesia, es que la Iglesia es un desastre, que toda una serie de cosas que se han dicho. Pero, sin embargo, lo que nos ha dicho es, sencillamente, la Iglesia debe ser santa. Es santa. Y sus miembros tenemos que ser santos. Era llamada a la santidad, que es lo que el Vaticano II tiene en su misma entraña y en su vivo corazón. Esa llamada a la santidad, esa llamada a manifestar la santidad de Dios en medio de los hombres. Y por eso el norte, el futuro, incluso para nosotros cardenales, que hemos de elegir al nuevo Papa con la asistencia del Espíritu, pues es buscar a alguien que pueda efectivamente ponerse en ese camino del Vaticano II. Ese es el camino que el Espíritu Santo ha trazado a toda la Iglesia para el año, para los años de la segunda parte del siglo XX y también para el comienzo del XXI. Es un nuevo Pentecostés. Y me parece que cuando el Papa dijo a los curas de aquí de Roma esos aspectos del Vaticano II, me estaba también diciendo, por ahí hay que caminar.
Cardenal,
por ahí he intentado caminar, caminen ustedes también.
Cardenal Cañizares, gracias por habernos atendido, prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, y por su sinceridad, su confesión, incluso personal, de lo que ha supuesto para usted esta renuncia de Benedicto XVI. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
El mundo mira Roma este domingo y nosotros también, para contarte en directo las palabras de Benedicto XVI a mediodía. Y oye, ¿qué harías si te tocara un chiringuito? A alguien le ha pasado y te lo va a contar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A mí es que se me olvida todo. Gafas, teléfono, llaves, un desastre. Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Primero fue un gato. Y muy pronto, una gata. 13TV. Más que una televisión.
El cardenal Cañizares es prefecto de la Congregación para el Culto Divino, no de la Doctrina de la Fe, por corregir a lo que hemos dicho antes. Son las 7:51, 6:51, vamos con la sección más esperada en la radiodifusión del fin de semana, que es el resumen de prensa de Gloria López Navas, que nos va a contar cosas sobre la renuncia del Papa, porque la portada del diario ABC... viene una entrevista con su hermano, ¿no, Gloria?
Sí, con George Ratzinger. En esa portada destacan que su hermano, dice George Ratzinger, ha perdido las fuerzas y que además advierte que el Papa no va a ser un jubilado a tiempo completo. Ya en páginas interiores, en esa entrevista, pues asegura que su hermano desea más calma para la vejez, que Benedicto XVI ha hecho todo lo que ha podido para hacer frente a tareas difíciles, que espera que se le recuerde como un papa que se empeñó en profundizar y en ampliar la fe de la Iglesia, espera que ahora puedan pasar más tiempo juntos, y sobre nuestro país, sobre España, dice que ambos tienen una gran afición por España, por su gran historia, por su arte, por sus maravillosas catedrales y por sus pinturas. También encontramos en ABC una información propia del corresponsal en el Vaticano, de Juan Vicente Bo, sobre... bueno, es como un perfil de Ratzinger, sobre todo de cara a este adiós que ha dicho esta semana. Nos cuenta en esa información que cuando Ratzinger todavía no era Benedicto XVI, tenía dos cartas de Juan Pablo II ante una posible retirada también de su predecesor. Una carta era la renuncia formal al papado y otra el modo en el que se habría de anunciar, pero que afortunadamente no tuvo que hacer uso de estas cartas. Que concluidos los funerales de Juan Pablo II, Benedicto XVI pensaba ya en su retiro, una vez terminado el cónclave, para dedicarse por fin a rezar, estudiar y escribir con tranquilidad. Se sentía ya entonces, hace 8 años, anciano y agotado, había tenido 2 ictus, llevaba un marcapasos, no tenía ningún programa de gobierno ni el mínimo interés por elaborarlo, y por eso las primeras palabras que le dedicó a los cardenales cuando fue elegido es que el suyo iba a ser un pontificado corto.
Es una información que publica hoy, como les decimos, el diario ABC. También en la portada del diario El Mundo, del diario La Razón, queremos decir, información dedicada a Benedicto XVI y a su posible sucesor.
Sí, realizan una encuesta según la cual el 85% de los españoles respalda la decisión de Benedicto XVI. Es más, consideran además que la decisión del Papa ha sido ejemplar. Un 41,4% cree que va a pasar además a la historia como un Papa valiente que supo renunciar a tiempo, y sin embargo un 69% de los españoles confía en que el pontífice sea español. Dicen que prácticamente lo dan por descarto. Además, uno de cada cinco encuestados cree que el próximo Papa será de nacionalidad española, y 4 de cada 10 opinan que Benedicto XVI pasará a la historia por su valentía. También le dedican al asunto el editorial de hoy, sobre todo no tanto a la figura de Benedicto XVI, sino a los valores de la Iglesia española, que es como titulan ese editorial. Y es que dicen que la Iglesia española es acreedora de una gran responsabilidad conforme a su influencia en el orbe católico, y que va a estar a la altura de que se elija en el próximo papado, como lo ha estado siempre que se le ha llamado para estas cuestiones.
¿Y qué dice la prensa hoy de la declaración que hizo ayer Diego Torres? ¿Cómo se valora esa declaración del que fue socio de Iñaki Urdangarín?
Pues son bastante duros los periódicos. ABC titula su editorial "Defensa o chantaje". Dice que es inaceptable que Torres utilice su derecho de defensa como un arma de amenaza y chantaje, y que el juez instructor y la fiscalía deberían tomar cartas en el asunto para exigir a Torres que aporte de una vez por todas los documentos que tenga en su poder, o para requisarlos como prueba, y evitar así que la investigación judicial sea el fuero de este imputado para lanzar cuantas insidias desee contra la Casa del Rey y contra la familia real. En el caso del Mundo, el editorial se titula "Torres puede estar mintiendo, pero hay que investigarlo todo". Y es que, según este diario, Diego Torres se esforzó ayer por ofrecer una versión exculpatoria, y por ello sería de una ingenuidad total creer todo lo que declaró ante el juez. Al margen de estas dudas, la justicia debería constatar su testimonio y llegar hasta el final en la investigación sobre nos. Dice este diario que el único al que el juez no puede imputar es al monarca, pero la infanta Cristina tendría que afrontar su responsabilidad penal si finalmente se demostrase que vulneró la ley.
Pues así valoran el ABC y el Mundo esa declaración de Diego Torres. ¿Qué más nos cuentas?
En el diario El País encontramos como tema más destacado que la deuda pública creció en 2012 a mayor ritmo de la historia. Dice además este diario que aumentó en 400 millones cada día y que se acerca al 84% del PIB, un nivel no superado desde 1910. Ya en páginas interiores, como todos los domingos, Fernando, tenemos esas encuestas que realiza El País, y en este caso se lo dedica a los desahucios. La mayoría de los españoles, un 87%, considera, dice este diario, que el Congreso de los Diputados ha hecho lo correcto dando audiencia a plataforma de los afectados por la hipoteca y admitiendo a trámite la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
Pues así lo dejamos. Estamos escuchando la voz de India Martínez, que acaba de publicar su último trabajo, Otras Verdades, en el que ofrece versiones de varios cantautores. Con ella terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Cristina López Schlechtin.